Bienvenido al piso de República, Juan Carlos Pereira, ingeniero a cargo de Liproda. ¿Cómo estás? Gracias por venir.
Buenos días para usted y para toda la audiencia.
Veranito, ustedes no descansan, suelen hacer tareas en las escuelas, ¿no?
Sí, continuamos con las reparaciones de escuelas en conjunto con la USEP, que pertenece al Ministerio de Educación. Seguimos trabajando, un trabajo que le damos continuidad a lo que realizamos durante todo el año, pero que se acrecienta el ritmo ahora en el receso escolar, y estamos trabajando en alrededor, en más de 110, 120 reparaciones en todo el ámbito de la provincia.
Y vos ya sabes durante el año que tenés que ir a esa escuela porque te viene el pedido. Y...
sí, igual durante el año vamos a otras, pero ahora aceleramos el ritmo y vamos.
¿Qué reparan?
Hacemos reparaciones de los grupos sanitarios, reparaciones eléctricas, algo de pintura, reparación de filtraciones. Esos son los trabajos menores, pero que necesarios para que la escuela pueda estar en óptimas condiciones.
Sí. Bueno, ¿cómo estamos con la cuestión, el día a día de Liproda, que son la construcción de viviendas? Hacenos un escenario de lo que viniste haciendo el año pasado y lo que esperás para esto.
Sí, nosotros continuamos la ejecución de las viviendas. Tenemos el desafío de dotar de infraestructura a las viviendas que se están construyendo, que tiene un porcentaje de avance elevado, y estamos en esa tarea. Recientemente hemos llegado a la conclusión, la finalización de viviendas en Oberá, pudimos entregarlas antes de fin de año, y esa entrega generó que podamos ir a visitar a una familia con el gobernador. Uh-huh. Se continúa trabajando en ese mismo barrio. El barrio tiene prevista la finalización de 120 viviendas, 130 viviendas en los próximos meses, y entendemos que la segunda entrega de las mismas va a ser a mediados de febrero aproximadamente, donde podamos seguir entregando las viviendas en Oberá. También de la misma manera tenemos la convocatoria 247, que avanzamos en Posadas. Hemos hecho una visita a las obras con las familias que van a ser adjudicatarias de las mismas. Entendemos también que para mediados de febrero vamos a darle el cronograma real y efectivo de la entrega, ¿da? Porque en estos momentos avanzamos con un proceso que tiene que ver con las habilitaciones de las redes de gas para esas viviendas. Recordemos que Itambé Guazú tiene la distribución de gas por redes.
Ajá. ¿De qué cantidad de viviendas hablamos en Posadas, estas que estás mencionando?
Estas son los lotes con servicios con el módulo habitacional básico. Son aproximadamente 150 viviendas las que tenemos para entregar entre febrero y marzo. También avanzamos con el resto de la infraestructura para la convocatoria 250, que estaban sorteados, que tienen su sorteo de ubicación. Se puede apreciar a simple vista que la vivienda por ahí está terminada, uh-huh, pero falta hacerle unos retoques. Trabajo final de determinación, y estamos avanzando con la infraestructura de servicios para las mismas. Por ahí uno pasa y ve la vivienda terminada, pero a esa vivienda hay que llegarle con el agua, con la cloaca, con el gas, con todos los servicios.
A ver, para los que no conocemos, de lo que es la, vamos pasando el parque de la ciudad, pasamos los primeros accesos a Itambé Guazú, ¿es aún más hacia adelante?
No, esta tercera etapa queda cerca del hipódromo. Entre el hipódromo, ajá, y las 508 viviendas, ajá, en ese sector estamos avanzando tanto con la convocatoria 247, que son los lotes con servicio con los módulos habitacionales básicos, ajá, como con la convocatoria 250, que ya está hecho el sorteo de ubicación, pero vamos avanzando con la infraestructura.
Y a lo largo del 2026, ¿cuántas viviendas vos decís, bueno, puedo llegar a hacer tantas viviendas?
Nosotros, en realidad, es muy difícil y dependemos pura y exclusivamente de los recursos disponibles. Nosotros tenemos planificado finalizar las infraestructuras para llegar a esa entrega de las 1.500 viviendas que habíamos mencionado a fin del año pasado, que por diferentes situaciones no llegamos a terminarlas, y son parte de estos paquetes, estas que estamos por finalizar entre febrero y marzo. Ese es el grupo de viviendas que estamos en construcción, finalizando, y vamos avanzando con esas obras.
Como decimos siempre, se están autofinanciando.
Nosotros nos financiamos pura y exclusivamente con recursos de rentas generales de la provincia, y O sea, todo el esfuerzo de la provincia.
Ajá. ¿En algún momento nació en estos dos años y pico, comprometió y no cumplió, o directamente no hubo ningún compromiso?
Hubo un acuerdo en su momento que firmó el gobernador por alrededor de 9.300 millones de pesos, que era un convenio que no se llevó a materializarse para continuidad de las viviendas que veníamos ejecutando con Nación.
El retiro de Nación es una cuestión de que es muy costoso hacer una vivienda, es conceptual, es decir, bueno, que se haga bajo otro método.
Es básicamente conceptual, sí. Porque si las provincias pueden, la Nación podría, pero delegaron a las provincias la ejecución de las viviendas.
Pero ellos entienden, porque viste que en la época de Macri también bajó, pero aparecieron herramientas hipotecarias.
Sí, en este momento no existen.
Hagan ustedes iguales, si no, no.
Sí, no existen recursos asignados al fin, sí. Ajá. Exactamente.
Y por lo tanto, desde Nación no hay una política habitacional, digamos. Si yo no hago y no suplanto con hipotecarios, como que ahí quedé.
Claro, el contexto es complejo para los créditos en este momento, porque la tasa de interés es alta, entonces es como todo, digamos, estamos en el contexto de crisis global, entonces por ahí las salidas que tienen como idea que es el crédito, en este contexto no se da, digamos, no fluye.
Sí, el problema es que vamos sumando, está bien, vamos a ir a una generación que no va a ser propietaria, que van a ser eternos inquilinos, ya sabemos, nuestros hijos van a ser inquilinos. Pero ese inquilino también te suma déficit habitacional, es parte de tu déficit.
Sin lugar a dudas, por eso nosotros nos desesperamos y tratamos de generar estrategias para que podamos responder a la población de la manera que hacemos. Nosotros vamos generando lotes con servicios con módulo habitacional básico, vamos proponiendo diferentes alternativas de vivienda, dando la de 64 que estábamos ejecutando, sino que le vamos buscando la vuelta, porque evidentemente hay que lograr hacer gran cantidad de viviendas de manera masiva y que sean de bajo costo. Inclusive hoy día el costo de la construcción es caro.
Claro. Y en algún momento, ahí voy, sí. ¿En algún momento se pensó, se pensará en un IPROA o Instituto de Vivienda en donde se limite a financiar el alquiler?
A financiar el alquiler pura y exclusivamente.
Sí. En algún momento Buenos Aires se lo planteó.
O sea, acá.
Lo que pasa es que ellos no tienen lugar.
¿Verdad? Acá hay que dejar en claro algo. Vos tenés déficit cualitativo y cuantitativo. O sea que la estrategia debe abarcar esas dos situaciones. Y vos tenés personas muy vulnerables a las que tenés que asistir con algunas formas. Y en eso. Una de las variables puede ser el alquiler, pero no de forma masiva, o sea, porque no te resuelve el problema, es como una solución efímera, digamos.
También depende del ingreso de esa persona.
Depende del ingreso, va a ser subsidio permanente y te olvidas de todo el resto de lo que trae en conjunto la solución habitacional, porque tras una solución habitacional se moviliza la economía y se genera el empleo. Entonces, si vos pones en el balance, le debería afectar estratégicamente un porcentaje y no el 100% de tus recursos.
Yo siempre pongo el ejemplo de una de las políticas que más admira Milei, es Margaret Thatcher, y que fue una gran impulsora de la obra de vivienda. Sí. Los barrios, los que van a Londres, ven los barrios que ella hizo.
Bueno, ahí, acá preguntan si en San Vicente hay programado barrio de vivienda.
Sí, estamos construyendo justamente lotes con servicio con módulos habitacionales básicos. Entendemos que para el mes de abril o mayo estaríamos en condiciones de trabajar las entregas. Así que vamos a estar dándole las novedades próximamente a la gente de San Vicente.
Bueno, otra pregunta de oyentes que dice si se sabe algo de la continuidad de la obra de refacción de la escuela 273 de Colonia Alberdi, que está paralizada.
Vamos a chequear porque tenemos, como te decía, 100 escuelas, y chequeo y le comunico al intendente para que se quede tranquila.
República, otra pregunta, si en algún momento van a volver con las ampliaciones, los programas de ampliaciones de viviendas.
Eso eran los Mejor Vivir. Nosotros hemos hecho alrededor de 30.000 mejoramientos en la provincia. Eso tiene que ver con el déficit cualitativo de la vivienda, que es decir, que tiene que ver con la mejora de la vivienda. Hoy nosotros tenemos algunos programitas relacionados como el arreglo mi casa, pero lo estamos haciendo a la escala que podemos con los recursos que tenemos. Probablemente en algún momento, si esto mejora, es una de las opciones, sí.
Y después había otro programa hace mucho que era Plan Techo.
El Plan Techo lo ejecutamos. Ajá. Nosotros adoptamos la estrategia de que le proveemos las chapas a los municipios. Hicimos kit de 10 chapas para una vivienda, entonces le damos 5 kits al municipio. El municipio coloca la estructura de madera y pone el personal para ir a colocar ese techo, nos rinde y le damos otros 5 techos y así vamos generando.
Para la generación de políticas de vivienda también hace falta que la capacidad adquisitiva de la persona crezca, de todos, ¿no?
Sí,
o decir, bueno, me puedo asociar con el IPRODA y hacemos juntos. Vos me das el terreno y yo hago la casa, pero si no tengo un mango, ¿qué voy a hacer? Me va a dar el terreno pelado.
Claro, quedamos ahí, digamos.
Como política habitacional hace falta todo, sí. Bueno, Juan Carlos, estamos en... ¿Qué pasa con las viviendas vacías? ¿Por qué surgió ahora el tema?
No, es una política que venimos desarrollando, pero ahora tomó notoriedad porque hubo un decreto que ratificó nuestra resolución donde dejábamos sin efecto o revocábamos la adjudicación a una familia porque no ocupaba la vivienda. O sea, las viviendas son viviendas únicas de uso permanente y son para que la familia las habite y las pague en consecuencia, digamos. O sea, esos son los requisitos básicos o las obligaciones que tiene el adjudicatario. Si en caso de que no la habite, no la puede dar a quien quiera. No es dueño de la vivienda para darle a quien quiera. Entonces, nosotros necesitamos a la población a que haga uso efectivo de la vivienda. En los casos en que eso no ocurre, y hay una denuncia, porque en general vienen por denuncias de las mismas familias que necesitan una vivienda. En ese caso nosotros activamos un protocolo, van las visitas sociales, se da aviso al área jurídica y empieza todo el proceso de revocación, donde las personas se publican en el boletín oficial, las personas tienen la potestad de defensa, digamos, al respecto.
Sí, se conoce, ahí en el interior sobre todo hay casos donde, bueno, se tiene una casa, gente que ya tenía una casa, consiguió por medio no sé de qué, cómo, una casa de Liproda y esa casa la están alquilando, la alquilaron y, ¿viste?
Eso no puede pasar, digamos.
Claro.
Tienen que denunciar y si es alquiler y no está cancelada la vivienda, tiene que hacer la denuncia el inquilino o quien se entere de la situación irregular. Y eso habilita todo el proceso de restitución o recuperación de la casa. Y después lo que estamos haciendo con esa vivienda recuperada, hacemos un sorteo.
¿Ya han hecho eso? ¿Ya
sí,
está?
¿Sí? Hemos hecho sorteos, sí.
Sí. ¿Han recuperado casas?
Sí, hemos recuperado vivienda y después hacemos un sorteo muchas veces con las familias que denunciaron, más otra, porque el hecho de denunciar no te da derecho directo a la casa, sino que te da derecho a participar, digamos.
Claro.
Y hemos trabajado en ese sentido y sí, lo estamos llevando adelante, sí.
Ahora, suponete que un padre le dejó a su hija, una tía a su sobrina, ¿ahí qué pasa?
Bueno, ahí es lo mismo,
porque es parte del grupo familiar esa persona.
Bueno, a ver,
migró uno y quedó otro.
Bueno, a ver, una cosa es que yo esté viviendo en una vivienda que me otorgaron, que no la cancelé, y te conozco a vos, entonces te digo, Gabriel, venite a ocupar la casa, yo sé que vos necesitás. No, ojalá fuera así, sino que Gabriel comprame la casa, no, pero nada, ¿viste? La idea es que eso no ocurra, que yo cuando no pueda vivir más en el domicilio, no me interese, si no está cancelada, vale, y devuelva la llave al instituto. Y hay casos también que lo hicieron. O sea, esto pasa. La familia que dice, no, yo me voy a mudar, no voy a volver más, no la necesito más, y nos llevaron la llave.
Sí. Ahora, pero lo recomendable sería, si uno puede, cancelar la vivienda y a partir de ahí liberar la prenda.
Claro, eso es lo que pasa, digamos, ahí vos disponés, digamos, cancelás, tenés el título, ya es tuya la vivienda.
Porque además cancelar termina siendo barato, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas.
Ustedes sacan intereses.
Y porque está subsidiada, sí.
Usted una vez cancelada ya se puede hacer cualquier cosa.
Claro, vos disponés del bien como cualquier persona dispone de sus bienes.
El tema es cuando no está cancelada.
El problema es cuando no está cancelada y se arma en un negocio donde algo que está subsidiado y que apunta a darle solución a la familia.
Ah, termina alquilando a valor de mercado por ahí.
Claro, entonces el que ve que está esperando una familia misionera, está esperando esa vivienda y ve que alguien hace un negocio, obviamente que no está de acuerdo, y todo, nadie está de acuerdo, nosotros tampoco.
¿Ustedes están siendo bastante estrictos, van a ser o están siendo?
Eso lo hacemos habitualmente, pero ahora sería difusión. Sí.
A ver, supongamos que una por familia o por persona, ¿cuál es el máximo de viviendas que uno puede aspirar? ¿Es una por grupo familiar? ¿Cómo es?
Es una por grupo familiar. A ver, ¿qué pasa? Podemos conformar un grupo familiar y después el hijo cumple 18 años, entonces solicita la baja de ese grupo familiar, o 20 o 20 y pico, se recibe, termina, se desvincula, ahí solicita la baja de ese grupo familiar, explica por qué, se hace un trámite y ahí recién puede acceder a la ficha de inscripción. Pero la vivienda es una por familia. O sea, yo no puedo ser Juan Carlos Pereira titular de dos viviendas.
Pero si tu hijo crece, se casa, etcétera, y sí.
Sí.
¿Siempre tiene que ser familia o porque en algún momento hubo gente soltera que pudo...?
No, nosotros hace varios años que establecimos cupos para las familias con hijos, sí, y familias que pueden ser monoparentales sin hijos. O sea, una persona sola puede inscribirse, y continuamos con eso. Eso llegó para quedarse, porque de esa manera abarcamos a todas las posibilidades de composiciones familiares dentro de la sociedad. Lo mismo que desde el punto de vista de los ingresos, y cuando no tienen los ingresos en blanco, o sea, no tienen una situación saneada financieramente, puede que cuente con algún familiar o amigo que tenga esas condiciones, entonces se da la figura del principal pagador. Entonces también desde cero ingresos hasta los ingresos máximos que establecemos puede una familia acceder a la vivienda. Abarcamos todo.
Una aclaración, porque yo pensé en algún momento que fue una sola época y que fue una sola entrega de viviendas y que después eso se terminó. No es así.
No, continúa.
Bueno, preguntan si las viviendas de Itambé, Guazú, van a tener red de gas. Creo que lo mencionaste por acá.
¿Todas? Sí, todas. Sí.
¿Eso hace más barata el gas que la grasa? Te pregunto, ignoro cómo es el gas.
En algunos momentos sí, y depende de la regulación, porque el sistema de gas argentino está regulado. Claro. Entonces, eso responde a la prestataria del servicio. Tuvimos problemas porque esto, el sistema de distribución de gas está pensado para el sur, con este tipo de gas, entonces la equivalencia que ellos ponían como valor mínimo era a 7 garrafas y acá se consumen una o dos por mes, entonces no quedaba, y la empresa hizo un esfuerzo y le redujo el valor de la cuota de las familias y pudieron...
Bueno, y en lo que hace consumo de electricidad, se sigue en disponibilidad. Algunas viviendas se entregaron con el calefón eléctrico.
Sí, el termotanque solar dual eléctrico forma parte de la convocatoria 249, 250, la 264 también, y en la 247 los módulos habitacionales básicos, ese no tiene el termotanque solar dual eléctrico, porque es el módulo básico, perdón.
Claro, sí, porque eso ayuda bastante.
Sin lugar a dudas.
Bueno, Juan Carlos, gracias por la visita.
No, gracias a ustedes
por actualizar. Y estar atentos. ¿Quiénes deberían estar atentos para hacer la recorrida que mencionaste?
Los de la convocatoria 247 para alrededor de mediados de febrero, que estamos avanzando a buen ritmo con las habilitaciones de gas en las redes, van a poder tener la novedad precisa de que en esos días le vamos a empezar el proceso de entrega de viviendas.
Bien, gracias por la visita.
Gracias a ustedes, muy amable.
Los últimos minutitos entonces para Juan Carlos Pereira, presidente del IPROA.